señores, muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en la sintonía de COPE más Málaga, dispuestos a acompañarte a partir de ahora y hasta las 6 de la tarde en un día ciertamente complicado para los viajeros del AVE, ciertamente complicado también para este que te habla ahora desde la capital de España. Pero hay que reconocer que no las tenías todas conmigo, ¿eh? Sin duda alguna, porque con todo este tema del retraso del AVE, prácticamente casi no llegamos, ¿verdad?, a este lío. Pero en fin, al final estamos aquí, al final hemos llegado, estamos en la capital, estamos en Madrid, estamos en plena Gran Vía, estamos en el hotel, ya mañana visitaremos lo que tengamos que visitar, que es Fitur, que mañana se inaugura. De eso te hablaré alguna cosita ahora. Pero ya sabes que nosotros, nuestra preocupación en Buenas Tardes Málaga, con Enrique Ortiz a los mandos, con quien te habla Pedro González, pues evidentemente es contarte cosas de actualidad de Málaga. Y esa noticia que te contaba Dani Trigo ahora es probablemente la noticia de portada también de nuestra web, a la que nos asomamos ahora precisamente para contarte cosas que tienen que ver con lo que puedes encontrar en la web de COPE Málaga a esta hora. Una avería en la catenaria en Toledo provoca retrasos en el AVE Málaga-Madrid. Los viajeros del AVE, en el que yo me incluyo, que salió de Málaga a las 8:58, ha llegado a Madrid a la estación de Atocha en el entorno de las 2, yo diría más, a las 2 y cuarto hemos llegado a la estación de Atocha. No solamente ese tren ha sufrido retrasos, ha habido muchos más trenes que los han sufrido y eso ha hecho que también el cúmulo de viajeros, una vez que se ha recuperado el tiempo, pues ha sido tremendo en la estación de Atocha. Eso quiere decir que luego había un lío en la puerta para coger taxis, pues de los que no deseo absolutamente a nadie. Esa noticia, entre otras, la puede leer en la web de COPE Málaga a esta hora si echas un vistazo a la misma. Pero evidentemente hay más cosas que te vamos a contar a partir de ahora y hasta las 6 de la tarde y que tienen que ver con la actualidad de Málaga y algunas con lo que a partir de mañana vamos a vivir en Fitur 2023. Enseguida te cuento todo esto y mucho más. Una pausita.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Llega Fitur 2023. Este año el mayor encuentro turístico de España. Viene más fuerte y completo que nunca. Y en COPE Málaga te vamos a contar todos los detalles a lo largo de nuestra programación diaria desde el 18 de enero y en compañía de
Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y los ayuntamientos de Antequera, Alhaurín el Grande, Benavís, Nerja y Fundación Cueva de Nerja.
Esta semana volvemos a traer grandes ofertas como las que encontrarás en el kilo de pechugas de pollo enteras y en los filetes de jamón de cerdo. Ven ya y aprovéchalas. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Campo y Mar. En COPE Andalucía cada semana nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región. Campo y Mar, todos los martes en COPE Andalucía a partir de las 6:10 de la tarde.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 15 minutos, estamos en la sintonía de COPE más Málaga, estamos hoy contándote el programa en este martes día 17, en el día previo del inicio de Fitur, te lo estamos contando desde la capital de España, desde Madrid. Aquí estamos pues para contarte todo lo que a partir de mañana va a ser noticia, sin duda alguna, en la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid y que en esta edición es una edición muy especial probablemente, porque es una especie de edición del reencuentro, podríamos decir, en todo caso, y evidentemente estamos con muchas ganas de poder disfrutar de esa nueva edición de la Feria de Turismo. ¿Cómo están las cosas en Fitur? ¿Cómo se va a desarrollar esto? Hombre, hay muchas claves que vamos a ir dando a lo largo de los próximos días, pero si te parece, la primera clave la vamos a buscar en el área de turismo del Ayuntamiento de Málaga. Jacobo Florido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
¿Has llegado a Madrid ya o no?
Sí, de hecho estamos por aquí ya.
¿En qué tren te has venido?
Bueno, ha habido retraso, salimos a las 8 de la mañana y hemos llegado sobre las 11 y media, parece que ha habido problemas con la vía. Pero bueno, ya estamos por aquí y es lo importante.
O sea, que vosotros habéis sido de los listos que habéis salido a las 8 de la mañana, porque lo que hemos salido a las 9 hemos llegado con 2 horas y cuarto de retraso aquí
sí,
en Madrid.
Sí, así sí, que... cada vez el alcalde que se fue como siempre en el primero,
sí.
De la mañana, sufrió un retraso leve de unos 20 y media hora. Nosotros algo más y parece ser que ha ido increciendo lo que ha sido el retraso.
Bueno, pues la verdad es que ha sido tremendo, ¿no? Esto desde luego no ayuda nada a que el turismo venga y vaya a la capital de la Costa del Sol. Renfe es consciente de esto, ¿no?
Bueno, sí. Bueno, esperemos que haya sido algo anecdótico o problemas tal vez del tiempo, ¿no? Del viento, como así ha parecido ser. Pero bueno, Renfe, en este caso el AVE, es partner del año picasiano y nos ha prometido que va a tener toda la diligencia posible para tener la mayor posibilidad de trenes a lo largo del día, ¿no? Esperemos que sí, ¿no?
Esperemos que así sea. Bueno, Madrid ya, ¿todo preparado para la inauguración de Fitur mañana? ¿Está todo ya absolutamente listo?
Sí, está todo preparado. Málaga cuenta con un espacio casi 260 metros cuadrados, con algo que probablemente no se vea en todos los stands, que es el suelo, la moqueta del suelo, pues la tenemos con un diseño picasiano como lo presentamos hace un par de días y esperemos que sea la sensación, no solamente también por el stand, sino por toda la actividad que tiene programada Málaga Ciudad al respecto.
Bueno, Picasso va a ser el eje fundamental, si no me equivoco, de esta edición de Fitur este
Picasso,
año, ¿no? Fundamentalmente.
Correcto, Picasso este año, en el aniversario del 50 aniversario de su fallecimiento, pues se ha creado a través del Ministerio de Cultura español, Ministerio de Cultura francés, y en torno a la colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, todo un elenco de actividades, de las cuales Málaga, esa programación oficial, tiene 3, 2 en el Museo Picasso y 1 en la Casa Natal, pero aparte, el Ayuntamiento de Málaga ha planificado toda una programación de actividades que a su vez tiene otra actividad más en la Casa Natal y tiene actividades gastronómicas, tiene actividades de conferencia, tiene actividades relacionadas con el metaverso. Próximamente presentaremos un programa donde la gente a través de una gafa virtual podrá ver la Málaga que vio Picasso de antaño y todo eso pues en todo alrededor del 2023 y casi al principio del año 2024.
La Semana Santa, el Carnaval, 2 fiestas de interés muy, muy, muy turístico que también van a ser protagonistas, si no me equivoco, en esta edición de Fitur, ¿no?
Evidentemente, ¿no? La Semana Santa, que cada vez, bueno, que ya tiene un prestigio, pero cada vez este prestigio no solamente está haciendo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y también el Carnaval. Yo creo que el Carnaval de Málaga está cogiendo un auge, al cual hay que felicitar, y de aquí quiero felicitar a todos los carnavaleros, que entre ellos empujando, pues están consiguiendo que el Carnaval de Málaga día a día sea mucho más famoso y mucho más exitoso.
Bueno, pues vamos a ver si hay suerte. Este año va bien lo de Fitur y lo de hoy se queda en una anécdota que sería lo conveniente, bueno, en todo caso.
Sería
¿no?
lo conveniente. Yo creo que sí, que han tomado nota, que a Málaga no se le puede denostar. A Málaga hay que darle el sitio que se merece. Y hoy por hoy, no lo digo yo, lo dicen muchas firmas internacionales, muchos organismos internacionales, incluso muchos ministros, ¿no? Muchos ministros del gobierno que tenemos hoy que alaban la gestión del alcalde Paco de la Torre y que alaban la gestión que está haciendo Málaga al respecto.
Pues vamos a ver si hay suerte. La presentación del stand de Málaga será mañana, supongo. ¿A qué hora más o menos, Jacobo?
Bueno, empezaremos con la inauguración oficial a las 10, ¿no? Después iremos acompañando pues su majestad, después el presidente de la Junta de Andalucía, etcétera, etcétera, irán inaugurando los diferentes stands, tanto de Andalucía como de Málaga, pero nosotros desde las 10 pues comenzaremos todo el elenco de presentación de actividades y créanme, va a ser muy interesante y creo que vamos a seguir ahondando en la Málaga que queremos todos.
Muy bien, pues vamos a ver qué nos depara este año la edición 2023 de Fitur. Ojalá sea un éxito para todos y podamos empezar a sembrar para recoger en el próximo verano o a partir de ya de la Semana Santa, que será lo que todos deseamos. Jacobo, gracias por estar con nosotros. Suerte y nos encontramos en estos días, ¿eh?
No, gracias a vosotros por la gran labor divulgativa que hacéis al respecto.
Gracias. Las 4 de la tarde, 22 minutos. Estamos en directo desde la capital de España, desde Madrid, haciendo Buenas Tardes Málaga. Hoy desde aquí, ya sabes, porque mañana se inaugura la Feria de Turismo Fitur 2023. Y de eso te vamos a hablar durante estos días largo y tendido, sin duda alguna. Pero además de eso, tenemos que hablar también de actualidad. Hoy todavía las puertas de Fitur no están abiertas, así que poco material todavía tenemos para poder hablarte de la actualidad, de lo que se va a cocer aquí en materia de promoción turística. Pero como digo, te quiero hablar de otras cosas también que son de rigurosa actualidad y de las que me apetece de alguna manera charlar a esta hora. Y una de esas cosas de las que podemos charlar es de la vida secreta de las plantas, ¿eh? Algo, me parece que fue ¿quién fue? ¿Steve Wonder? ¿Steve Wonder hizo algo de la vida secreta de las plantas? No sé, no recuerdo. Lo mismo Eduardo Bazo lo sabe. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes, bien hallado.
Buenas ¿Steve Wonder hizo algo sobre la vida secreta de las plantas o yo lo he soñado?
Me suena que sí.
Musicalmente hablando, me explico, ¿eh?
Me suena que sí, sí.
Me suena que sí. Pero esto no tiene nada que ver con la música, lo tuyo, ¿no?
No, bueno, más allá de que me guste la música, no.
Pero más allá de que te guste la música, no, ¿no?
No, nada que ver.
Vale, la vida secreta de las plantas. ¿Realmente las plantas tienen una vida tan secreta como que merece la pena contarla? ¿Y hasta dónde se puede contar si la vida de las plantas es secreta, Eduardo?
Bueno, más allá de que las plantas tengan una vida secreta, en la obra lo que pretende es desmontar una serie de mitos, leyendas, bulos, fake news incluso, que están de una manera u otra relacionadas con las plantas. Por ejemplo, si es verdad que comer determinadas plantas o determinadas partes de plantas tienen algún tipo de relación con el mejorar nuestro rendimiento sexual, valga la redundancia, afrodisíacos, vigorizadores sexuales o algún tipo de eso, básicamente pues son una serie de historias que todas tienen como en eso común, eso, pues leyendas, mitos y bulos que se desmienten en el ámbito de la botánica.
¿Y de eso quién tiene la culpa? Quiere decir, de creerse todo lo que cuentan sobre las plantas, evidentemente alguien tiene que contarlo y alguien tiene que creérselo, ¿no?
Bueno, en muchos casos, estas narraciones orales sirven de sentimiento de pertenencia a la tribu. Y en otros casos, pues porque es más fácil creerse una patraña, valga la redundancia, que acudir a una explicación científica de los hechos. En algunos casos yo lo digo, que no nos sintamos culpables si alguna vez nos han dicho, oye, pues tómate esto, que esto funciona, porque desde pequeño mi abuela nos decía que nos tomáramos una infusión de tal planta para... Ojo, cuidado que no siempre es así, o no siempre la realidad es tan sencilla, suele ser siempre poliédrica.
Vale, perfecto. Oye, por cierto, las plantas evidentemente son muy bonitas, algunas nos sirven de alimento, otras nos sirven para adornar la casa, pero hay plantas que nos pueden matar, ¿no? Tenemos que tener cuidado también con las plantas que matan, ¿no?
Sí. Mira, esta misma mañana me decían unos niños en un colegio, pero las setas son comestibles, Y obviamente todas las setas son comestibles. Lo único que ocurre es que algunas solamente son comestibles una única vez, porque nos matan. Entonces, bueno, yo siempre digo lo mismo, que lo natural no significa que sea inocuo, porque la cicuta es también natural, crece de manera natural en el campo, es silvestre, pero si la cogemos por error y la ingerimos, pues puede provocarnos un pequeño disgusto, incluso llevarnos a la muerte.
Y evidentemente para eso necesariamente tenemos que haber estudiado, ¿no? No podemos irnos al campo a coger flores para luego hacernos una tisana y que nos mate, ¿no?
Si no haber estudiado, sí tener, digamos, siempre cerca a alguien que nos pueda asesorar. Por ejemplo, yo no sé, allí en Málaga, yo conozco al profesor Enrique Salvo, pero bueno, aquí en Sevilla, cuando yo estaba en la Facultad de Farmacia como profesor, pues nos venían muchas personas que decían, oye, mira, nos he encontrado esto en el campo, no sé lo que es, preguntar. En la Asociación Muscaria, por ejemplo, que es de micología de Sevilla.
Se nos ha cortado la comunicación con Eduardo, se ha ido. Vamos a intentar recuperarlo, lo mismo en esta conversación, se ha tomado alguna hierba en una taza y lo mismo se nos ha quedado en el sitio. Espero que no, espero que sea simplemente un corte de comunicación en el teléfono. Está esta mañana la cosa bien, ¿verdad? Entre el corte de la catenaria del ave que nos ha traído y el corte del teléfono, vaya lío que tenemos hoy. Eduardo, ¿estás ahí, no?
Sí, estoy aquí.
Vale, que se había cortado la comunicación en todo caso. Decías, me estabas contando.
Que sí, que decía que siempre que se pueda acudamos a un especialista, bien a una asociación micológica o a una asociación botánica, si lo hubiera, para salir de dudas con todo aquello que cojamos del monte.
Claro, evidentemente, porque no todo el monte es orégano, ¿no? Valga la gracia.
Valga la redundancia, nunca mejor dicho.
Oye, el libro que acabas de publicar, Esta vida secreta de las plantas, ¿a quién lo dedicas en este caso? ¿Para gente versada en la materia? ¿Para alguien neófita que no sabe de qué va la cosa y quiere aprender un poquito o qué?
No, nada más lejos. La idea es hacer un libro adaptado a todos los gustos. Se enclava dentro de lo que sería la divulgación científica. Y bueno, se intenta hacer lo más llevadero posible para el lector que no tenga conocimiento en la materia.
Ajá, perfecto. Bueno, pues ya sabes, si quieres ahondar un poquito en la vida secreta de las plantas, lo mejor es que te eches bajo el brazo este libro que acaba de publicar Eduardo Bazo, que se llama así precisamente, y aprendemos alguna cosa sobre las plantas, que algunas veces es mejor aprender de ellas que de los animales. De los animales no me refiero a los animales de cuatro patas, me refiero a los animales de dos piernas, en todo caso. Eduardo, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Tienes críos. ¿Qué tal te va con el tuerce? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del tour? Que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Han cambiado, sí. Despido, si te mola me contestas. pero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho, hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado.
Las 4 de la tarde, 31 minutos, seguimos en directo desde la capital de España. Ya sabes, estamos en Madrid porque mañana se inicia una nueva edición de la Feria de Turismo de Fitur 2023 y te la vamos a contar aquí en directo en este espacio, ya a partir de mañana por la tarde. Y hoy fundamentalmente pues estamos tomando tierra, ¿verdad? Es lo que hoy estamos, aunque hemos llegado tarde, pero hemos llegado, que era lo que importaba. Hemos llegado a Madrid, la capital de España, a pesar de las catenarias y todas esas historias. Decía que mañana te contaremos más detalles sobre todo lo que va a deparar Fitur 2023, pero hoy estamos hablándote de actualidad de Málaga en otros aspectos. Ya sabes que el Festival de Teatro está en marcha y te estamos dando cuenta también de ello en estos últimos días. ¿Cuánto vale una camiseta? Es la pregunta que no solamente probablemente se haga mucha gente, sino la pregunta que también se hace esta compañía de teatro que reside en la localidad malagueña de Casa Bermeja y que va a presentar su apuesta teatral, la va a presentar este jueves y viernes en el Teatro Echegaray. El director y el dramaturgo de esta historia es Rafael Bulé. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué? ¿Cuánto vale una camiseta?
Bueno, pues eso es una buena pregunta y es la que ha hecho que gire toda la obra, porque depende a quién preguntes, una camiseta vale, tiene un valor o tiene otro. Eso es lo que yo me planteé cuando de pronto abrí un cajón y descubrí que tenía una camiseta que llevaba conmigo 20 años, que no me la ponía y no sabía por qué seguía manteniéndola junto a mí.
Pero eso es muy típico de todo el mundo, sobre todo de los chicos. Los chicos tenemos una camiseta de cuando teníamos 20 años, cumplimos 50 y la camiseta raída y descolorida la seguimos manteniendo en el cajón, ¿eh?
Bueno, pues ahí fui tirando de los hilos, de las costuras de esa camiseta para averiguar por qué estaba ahí todavía y encontré por qué, me encontré un sentido.
Uh-huh. Claro, porque el valor de la camiseta supongo que en esta obra no es el valor monetario, no es lo que nos costara la camiseta en su momento cuando lo compramos o no es el valor que de la camiseta a la hora de hacerla. Supongo que también ahí habrá valores sentimentales, afectivos, etcétera, ¿no?
Correcto, vamos jugando continuamente con esos dos valores, ¿no? Con el valor material y el valor emocional. En este caso, la obra contamos la historia de dos camisetas que tienen una diferencia de 20 años de una a otra en la historia, pero que unen a muchas personas, ¿no? Y es lo que mostramos a lo largo de la obra. En el transcurso de lo que dura una sola canción para un personaje principal, pues vamos viajando por todo el mundo en busca de esas camisetas.
Dos camisetas que se encuentran que tienen 20 años de diferencia. Eso al final es una, probablemente como si fuesen dos personas que se encuentran con 20 años de diferencia y una farda de juventud, otra farda de experiencia, una está perjudicada por los años y otra perjudicada por su falta de experiencia, ¿no?
Sí, podríamos decirlo que sí. Uh-huh. Sucede igualmente. En estas dos camisetas que se unen, estas dos personas, digamos, que no se conocen en principio, pero el punto de unión es el donde van a entender todo lo que les lleva o todo el proceso que ha tenido cada uno en esos 20 años, ¿no? Es como dos personas que de pronto se conectan en un instante y descubren muchas más cosas de lo que es un simple encuentro.
Oye, lleváis mucho tiempo funcionando como compañía, pero creo que es la primera vez que ponéis en marcha una producción como esta, ¿no?
Sí, es la primera vez que como compañía hacemos un proyecto teatral. Yo normalmente nos dedicamos al mundo del teatro, pero trabajamos colaborando con distintas compañías. y esta ha sido la primera producción que desde aquí de Casa Bermeja llevamos a cabo. Además, contamos con el auspicio de otra compañía malagueña, que es Suscor Teatro, y que trabajamos siempre juntos, y la verdad que está siendo un proceso muy bonito y muy cómodo de realizar.
Lo de que la compañía tenga su sede en Casa Bermeja, ¿es casualidad? ¿Es porque alguno de los componentes de la compañía vive allí y decidisteis estar allí, o por qué?
Sí, pues porque principalmente todo sea el germen ha sido criado, cultivado y aquí en Casa Bermeja. Entonces, yo vivo aquí en Casa Bermeja, llevo unos 7 años y bueno, el proyecto ha nacido aquí y es de aquí, claro.
Uh-huh. Mañana, perdón, el jueves y el viernes estaréis en el Teatro Echegaray, funciones a las 8 de la tarde. ¿Qué sensación tenéis? ¿Cómo va la venta de entradas y todo eso?
Pues estamos abrumados porque está teniendo muy buena acogida por parte del público. Tenemos casi el pleno de localidades compradas ya y faltan todavía 2 días y bueno, pues eso te da un empujón de energía y de moral muy grande, porque imagínate, ya sabes que vas a tener a mucha gente viéndote y eso, quiera que no, pues internamente te genera inquietudes.
Estupendo. Bueno, pues oye, que haya suerte, que vaya todo fenomenalmente bien y evidentemente que sea todo un éxito esta obra de teatro, así que nos veremos este jueves y viernes en el Echegaray, ¿vale? Gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en Onda Media 882.
Por ti y por los tuyos, por tu empresa, tu patrimonio, por ti y por tu negocio, por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en Onda Media 882.
Lele, lele.
Cuando el cielo llueva, cuando llueva fuerte y haga que reviente este disfraz, jugaremos fuera con el mar de frente.
¡Qué bonito! ¿Verdad? Bueno, pues si te parece muy bonito, la vas a poder ver en directo el próximo día 28 aquí en Málaga, en concierto. Ella se llama Eva Sierra, es una cantautora vallecana y está presentando lo que es su segundo trabajo, su segundo disco. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí ya con el cafecito después de comer.
Deseando venirte para Málaga. Bueno, venirte para
Deseando.
Málaga.
Deseando.
Eso, yo
sí,
estoy
porque
haciendo...
además...
Sí, sí, dime,
empiezo justo a presentar el disco en Granada y en Málaga. Ajá. O sea, que es el primer fin de semana que tengo, así que muchas ganas.
Qué bien, qué bien. Bueno, decía yo venirte para Málaga, pero en realidad es irte para Málaga, porque yo estoy haciendo el programa desde Madrid por aquello de que mañana empieza Fitur, así que yo estoy también viajero, como tú, pero en otro sentido, ¿eh? Oye, Eva, cuéntame cosas de este nuevo trabajo tuyo, que es, como decía, el segundo trabajo discográfico que publicas, que vas a presentar aquí en Málaga. ¿Qué cuentas en este nuevo trabajo? ¿Qué cuenta Equilibrio?
Pues bueno, cuenta un poco de todo, sobre todo desde pues mi vivencia personal, ¿no? Estos últimos años, lo que me ha ido pasando, lo que más me ha marcado, y hay un poco de todo. Sobre todo yo creo que es un disco optimista, con unas letras como de cuidarse, de amor propio y de tirar para adelante con todas las dificultades, ¿no?, que conlleva la vida a veces.
Cuando uno a un trabajo le pone equilibrio, o dos cosas, o es que ha llegado el momento en decir ya he llegado al sitio donde yo quería, o estamos hablando de una declaración de intenciones.
Bueno, más lo segundo, ¿eh?
más lo segundo. Más declaración de intenciones que otra cosa, ¿no?
Sí, más de dónde, hacia dónde quiero llegar igual.
Ajá. En este disco hay cosas tan bonitas como la que estás escuchando, pero también hay otras que suenan de maravilla como esta. Si es que suena, claro. Debería sonar.
He tragado tanta rabia y es que así me inundaré. Dejará de hablar la calma, pero nunca callaré. Cuidaré de mis arañas que me arrancarán la piel. Seré viento y mar de plata para inundarme.
Tiene su puntito de medio de rumba, Eva.
Tiene ahí, sí, su toquecillo, es como una mezcla rara.
Oye, lo vas a presentar, como decimos, el 28 de enero aquí en Málaga, va a ser en la Garrapata. Un bar que, por cierto, nos gusta mucho a los que tenemos mascotas y esas cosas, o sea que lo mismo van a verte perros, gatos, gente, o sea, puede verte cualquier persona en este
pues
concierto.
Pues esto me da mucha alegría, porque yo tengo perra también y...
Ajá. Sí, bien, eso es uno de los bares favoritos, por ejemplo, de nuestro cómico, de Dani. Así que ahí es donde vamos casi todos los que tenemos mascotas. La puesta en escena me imagino que será como muy sencillita, ¿no, Eva?
Sí, voy yo sola con la guitarra, con un pedal de loop, que haré alguna cosilla, pero sí, sencillita sobre todo.
Vale. ¿Cómo te están tratando en este caso con este segundo álbum, hasta donde tengas conocimiento y donde lo hayas presentado hasta el momento?
Pues bastante bien, de momento he sacado solo dos adelantos, el disco completo sale este jueves a las 12 de la noche, o sea, dentro de 2 días.
O sea, que el jueves, cuando hagas el concierto, todavía el disco no ha salido. Estamos hablando de la semana que viene. Vale, perfecto. Sí.
Entonces, llevará una semanita solo. Uh-huh. Y nada, pues de momento, por los discos, que como ya están físicos, los discos que ya he ido mandando, pues muy buen feedback me ha llegado.
Muy buenas sensaciones, ¿no?
Así que contenta, sí.
¿A qué hora es el concierto, el día 28?
A las 9.
9 de la noche, no a la tempranica, para tomarse una cervecita y esas cosas que están muy bien.
Tranquilamente.
¿Eh? Exactamente. Pues Eva, suerte para el 28 aquí en Málaga, en La Garrapata, que sea todo un éxito y que tenga una grandísima acogida ese nuevo disco, ese equilibrio tuyo, ¿vale?
Pues muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Chao.
Adiós. Las 4 de la tarde, 23 minutos. Buenas tardes, Málaga, desde la capital de España, desde Madrid. Aquí hemos llegado hoy para contarte a partir ya de mañana todo lo que sucede en la Feria Internacional del Turismo que se celebra en Madrid, en IFEMA. Eso será, como digo, a partir de mañana. Hoy, tocando temas que tienen que ver con la actualidad malagueña. Hace muy poquito hablábamos con la directora del Museo Jorge Rando, y hablábamos de la nueva exposición que se inauguraba, de esa nueva temporada que se ponía en marcha a partir del mes de septiembre, octubre, y ya le preguntábamos, oye, ¿volveremos otra vez a tener esas actividades paralelas a las que nos tenía acostumbrado el Museo Jorge Rando? Y me dijo, sí, las estamos preparando. Y efectivamente llegan esas actividades paralelas. Y la primera de la que tenemos que hacernos eco tiene que ver con el cine, con la programación de cine de este museo. Y esa programación de cine que está en marcha, pues está coordinada en este caso por alguien que, según me cuentan, sabe mucho, pero que mucho, mucho de cine. Paco Casado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por tus palabras.
A mí me dicen que tú sabes mucho de cine y que eres el más indicado para coordinar un ciclo como este.
Bueno, para eso me han llamado.
Si te llaman para eso, lo haces, ¿no? En todo caso, ¿no?
Algo sabemos.
Algo sabemos, ¿no? Oye, Paco, ¿por dónde derivaste las ideas cuando pensaste en este ciclo de cine que inauguraba el año 23 para el Museo Jorge Rando? ¿Por dónde dijiste, por aquí tenemos que ir? ¿Los tiros de este ciclo por dónde van?
Pues la idea surge un poco de que, bueno, pues el cine, creas que no, es limitado también en la cantidad de películas que podemos programar. Y al ser este un museo expresionista, pues claro, comenzamos pues lo más obvio, que fue pues proyectar cine expresionista, pero al final el cine expresionista pues son 20, 25, 30 películas que obviamente pues las hemos proyectado ya prácticamente todas. Entonces, de cara a digamos retomar, ¿no?, una programación habitual, hemos tenido varias proyecciones en años anteriores, posteriores a la pandemia. Pero la idea era ya en este año 23, pues, en comenzar una programación, y una programación, digamos, con una coherencia. Y en este caso era, pues, pensar en el cine de hace un siglo, en el cine que se hizo en el año 1923.
O sea, que estamos hablando de películas que tienen un siglo de historia. 100 años.
Películas que cumplen este año un siglo desde que se proyectaron por primera vez en sus países de origen, la mayoría de ellas, ¿no? Pues, obviamente, antiguamente, pues las películas pues tardaban, tenían un ciclo de vida de incluso varios años cuando se proyectaban en el extranjero.
Uh-huh. Y con claro, lo cual estamos hablando de películas en blanco y negro, en todo caso, ¿no?
Claro, todo películas en blanco y negro y mudas, porque bueno, en este año todavía existía el cine mudo, pero es algo a lo que no le tenemos ningún miedo en el museo. Es decir, ya tenemos ya muchos años de experiencia, de haber proyectado, como te he dicho, películas expresionistas alemanas en versión original, obviamente con los subtítulos en español, pero cine mudo, hemos hecho muchísimas proyecciones y siempre hay una gran acogida a este tipo de cine. Es decir, no hay el público, afortunadamente, no le tiene miedo a ver esta película. Antes de la película yo hago una contextualización, ¿no?, de la película, para dar algunas claves, ¿no?, para que el espectador, pues digamos, cuando esté viendo la película, pues sepa, ¿no?, bien a dónde mirar. Siempre hacemos después un pequeño debate después de la película, donde también los espectadores pues manifiestan sus impresiones, y se crea siempre un debate muy muy enriquecedor. Pues así que no haya miedo a que las películas sean mudas, porque vamos, el otro día empezamos, ¿no?, el próximo viernes, el 20 de enero, a las 6:30, con El hombre mosca de Harold Lloyd. Y el otro día, repasando, ¿no?, alguna de las obras de Harold Lloyd, yo recordaba que en mi infancia, es decir, a principios de los años 80, estos cortometrajes se proyectaban en la tele, y muchas personas de mi edad, todo el que tenga más de 40 años, probablemente tenga el recuerdo de haber visto muchos de estos cortometrajes en televisión. Cosas hoy en día están mucho más accesibles también. Es verdad que antes teníamos que esperar que lo pusiesen en la tele, y ahora pues podemos tirar de YouTube y ver todas estas películas, pero sí es verdad que en esa época no era lo único que teníamos que ver, no teníamos ninguna otra opción, y nos hemos criado mucho viendo estas películas, así que...
Nombres como Charles Chaplin, como Lon Chaney, como el que has comenzado, Harold Lloyd, serán los protagonistas de este ciclo de cine que vamos a poder ver en el Museo Jorge Random. Me imagino que habrá una sala que se habrá adaptado a eso para que más o menos parezca un cine, ya no tener un pianista al lado de la pantalla, como sería preceptivo.
Sí, pero... hemos llegado a la programación que hemos planeado hasta, ¿sí?, el mes de junio. Durante el verano tenemos previsto incluso hacer alguna proyección en el patio con música en directo. Pero bueno, eso ya será para el próximo verano. Ahora mismo tenemos nuestra sala, que una sala estupenda, en la última reforma que se hizo en el museo, donde ya hemos hecho varias proyecciones, y es un sitio estupendo para ver este cine.
¿Cuándo y dónde es la primera proyección? ¿Qué día?
Pues este próximo viernes, 20 de enero, a las 6:30 de la tarde.
Perfecto. ¿Y siempre proyección gratuita?
Es entrada gratuita, no hay que apuntarse ni nada. Uh-huh. Y como todas las actividades del museo siempre son gratuitas. Uh-huh. Es algo por lo que siempre nos hemos caracterizado.
Y la primera película, me has dicho, la de Harold Lloyd.
El hombre mosca de Harold Lloyd, que todo el mundo pues recordará, ¿no?, la imagen mítica de Harold Lloyd colgando del reloj.
Efectivamente. Bueno, pues esa será la primera película de este ciclo de cine que llega de nuevo al Museo Jorge Rando, y que estamos contentísimos de que lo haga. Paco, gracias por atendernos. Suerte, que vaya
Muchísimas
todo bien.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias. Hasta luego.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Esta semana volvemos a traer grandes ofertas como las que encontrarás en el kilo de pechugas de pollo enteras y en los filetes de jamón de cerdo. Ven ya y aprovéchalas. Mascom Supermercados. Cerca de ti. COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y
Bueno, pues enseguida nos vamos a ir de ronda, lo vamos a hacer evidentemente con nuestros compañeros y nuestras emisoras que nos van a contar cosas de actualidad que tienen que ver con lo que está pasando en estas localidades o en estas zonas como las aledañas a la Axarquía, las aledañas a Ronda y las aledañas a Marbella. Hasta allí nos vamos, hasta COPE Marbella en principio, para conocer a esta hora que es actualidad por allí. Raquel Tapia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, me alegra saludarte.
Gracias. Y oye, y hola desde Madrid, que estoy en la capital de España por aquello de lo de Fitur.
Abrígate, que me han dicho que va a hacer frío.
Sí, va a hacer, no, hace frío. Hoy,
ya te digo.
Hoy hemos llegado aquí y la verdad es que hace fresquete. Y entre lo de la catenaria del AVE y lo del frío de Madrid, la verdad es que hemos llegado a la capital de España con el pie cambiado. Pero en fin, contamos cosas que tienen que ver con Marbella y aledaños. La Mancomunidad de la Costa del Sol, me cuentas que va a distribuir papeleras en centros escolares para fomentar el reciclaje. ¿En qué consiste la iniciativa?
Efectivamente, hasta ahora eran los centros escolares los que daban el paso y pedían a la Mancomunidad que les proporcionara papeleras para el reciclaje de papel y cartón. Bueno, pues esta vez ha sido al revés, ha sido la Mancomunidad la que va a distribuir 2.475 papeleras y para papel, cartón y otras 825 para envases. ¿El objetivo? Bueno, pues que uno de los lugares donde más residuos de cartón y papel se genera, que son los centros educativos, que lo tengan muy fácil a la hora de reciclar, que los chavales también asuman esa necesidad de la sostenibilidad y del cuidado del medio ambiente y sobre todo, bueno, pues hacer extensiva o más amplia esa campaña de talleres educativos para que los chavales conozcan todo lo que supone el ciclo del reciclaje, valga la redundancia, y lo... Bueno, pues que lo puedan ver desde primera mano. Además, también esa campaña se hace extensiva a ayuntamientos y dependencias de los municipios mancomunados. No se va a quedar solo en los colegios.
Bueno, pues nos alegra que también se les enseñe a los niños desde pequeñito el tema de reciclaje. Por cierto, ya que hablamos de reciclaje, una de las cosas que no debemos hacer es cuando salimos al campo a caminar dejar residuos. Y de eso tiene que ver las rutas en la naturaleza que se van a hacer por Marbella, ¿no?
La verdad es que sí, que es una iniciativa que arrancaba en 2004, suelen constar de varias excursiones a lo largo de varios meses, una excursión cada 15 días aproximadamente, algunas de dificultad media, otras de dificultad alta. Se trata de conocer todos los parajes que tenemos en la Costa del Sol, que son maravillosos, algunos de 4 horas de duración, que son rutas más familiares, otros de 15, 18 kilómetros, que pueden ser ya de dificultad media alta, como el Pico de la Concha o el Pico Grajo Carratraca de 15 kilómetros, el Carabanón del Pico, el Grajo Carratraca, que nunca he estado y me encantaría ir, por cierto. La actividad es gratuita y se pone siempre a disposición de quienes quieran ir un lunes antes de la celebración de cada excursión para que se puedan inscribir en la página web del Ayuntamiento de Marbella, Área de Medio Ambiente. Y la primera de ellas, que además es para toda la familia, es una ruta muy facilita, será el próximo 29 de enero. O sea que este próximo lunes habría que inscribirse para poder realizar esta primera salida.
Muy bien, pues todo eso para caminar por el campo, pero evidentemente lo de caminar está muy bien, pero antes habría que llenar un poquito el estómago. Por aquello de salir al campo, andar sin el estómago lleno, pues luego al final nos da la pájara y todo ese tipo de cosas. Porque Estepona sí que se está preocupando del tema de gastronomía a través de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, ¿no?
Sí, es verdad que Estepona está dando a todos los palos en cuestión de promoción turística, también en el área gastronómica. Han firmado ayer justo un acuerdo con la Academia Iberoamericana de Gastronomía, con su presidente Rafael Anson. El objetivo es que Estepona sea capital iberoamericana de gastronomía de la Costa del Sol. Van a desarrollar pues un montón de actividades de la mano de esta asociación que promueve la protección y divulgación de las comunidades y actividades gastronómicas de los pueblos iberoamericanos. O sea que mucha cultura iberoamericana, mucha fusión con lo que tenemos aquí, mucha gastronomía y un atractivo más pues para acercarse por Estepona. Si no, ya os lo contarán en Fitur.
Exactamente, que a partir de mañana estarán por aquí sin duda alguna y algo tendrán que contarnos sobre esa ruta gastronómica iberoamericana. Pues Raquel, que mañana más si te parece, seguiremos aquí en Madrid y lo contaremos desde allí, desde Marbella. Gracias.
Que disfrute, un saludo.
Gracias. Vámonos hasta COPE Axarquía para saber desde allí qué nos cuenta Chema Vílchez A esta hora de la tarde, Chema, buenas tardes.
Muy buenas, Pedro. Un saludo y a todos los oyentes. Rincón de la Victoria acoge hasta el 21 de enero a un total de 140 profesionales del golf procedentes de Noruega para celebrar en Añoreta Resort and Golf el Congreso Nacional de Greenkeepers, evento que se celebra por primera vez en la Costa del Sol. Esta convención tiene como objetivo el ampliar y actualizar los conocimientos de los participantes en áreas de mantenimiento y mejora de campos de golf. Realizarán clases prácticas así como networkings en los que compartir impresiones e ideas y celebrarán una competición de 2 días en el recorrido de 18 hoyos del campo de Añoreta Golf.
Gracias, Chema. Probablemente sea uno de los asuntos que se toque aquí en Madrid, en Fitur, por parte del Ayuntamiento de El Rincón de la Victoria. Y terminamos en Cope Ronda. Ahí está Manuel Barroso. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes. Muy bien. Hablamos en principio de una concentración de médicos. Supongo que se echan a la calle o protestan, en todo caso, por lo de los malos tratos que algunas veces reciben por los usuarios, ¿no?
Sí, fue el tema que comentamos recientemente sobre esos dos médicos que recibieron agresiones verbales e insultos xenófobos, y hoy pues el sindicato médico ha convocado en la puerta de uno de los centros donde sufrieron esa agresión una concentración. Allí han estado, además de sanitarios y profesionales, también pues parte de la dirección del hospital, en protesta y repulsa de estos actos que no tienen nombre y no nos explican. Y además pidieron pues mayor contratación, mayor seguridad para que, si en ese los hospitales hay más gente, pues seguramente la calma será mayor por parte de los usuarios. Pero yo le decía allí al del sindicato, al portavoz, a Cristóbal Avilés, que también habría que educar a la gente, quizás, ¿no? Sería más importante, ¿no?
También. Sí, sin duda alguna. Habría que educar a la gente para que no se cayera en ese error de insultar o incluso pues golpear a los médicos. En todo caso, es una cuestión al final de educación más que de otra cosa. Por cierto, la Real Maestranza cumple 450 años. ¿Cuándo va a ser ese evento y cómo se va a celebrar?
Pues la verdad es que se dice bien, 450 años. Van a inaugurar el aniversario, esta efeméride, en febrero, y lo van a hacer con un museo que están reformando ahora, el museo dedicado a la tauromaquia, porque la gente que no sepa, la Real Maestranza de Ronda está formada por la Plaza de Toros de aquí, que es una de las más antiguas o la más antigua de España. Y dentro de los actos, pues es el que va a dar paso a una serie de eventos que se irán celebrando a lo largo del año.
Bueno, pues vamos a estar pendientes a esos eventos y ya nos irá contando, evidentemente, Manuel Barroso conforme vaya acercándose la fecha. Manuel, gracias. Mañana más.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, pues escasamente un minuto y poco nos separan de las 5 de la tarde. A esa hora nos vamos a enterar de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. E inmediatamente después seguiremos contándote más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga, en esta edición que hoy estamos haciendo desde Madrid, desde la capital de España, porque nos estamos preparando para vivir intensamente la edición 2023 de la Feria de Turismo a partir de mañana, que será la inauguración, que vienen sus majestades los reyes a inaugurarla también, como suele ser, por otro lado, habitual. Pues dicho esto, nos quedamos con las noticias, un minutito para actualizar también lo que ocurre en Andalucía, e inmediatamente después seguimos contándote cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. No te vayas.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. María tiene 30 años. Es migrante, no tiene familia en España, ni tampoco trabajo estable. Se ha quedado embarazada y el hombre con el que vive, su pareja, en cuanto se ha enterado del embarazo, la ha puesto en la calle. Y María no tiene un techo bajo el que dormir. En las residencias de la Fundación Social de las Hijas de la Caridad hay muchas Marías, nos cuenta Carolina Jiménez.
Mujeres inmigrantes suelen venir documentadas. Muchas de ellas y cada vez más vienen con problemas de salud mental sin diagnosticar, sin ningún tipo de vínculo familiar, y que a lo mejor en el momento de darle a conocer a su pareja que, bueno, pues que estaban embarazadas, la pareja las abandona e incluso las deja en situación de calle.
Estas Marías lo tienen bastante complicado en su trabajo.
Estas madres se encuentran con la dificultad de que, bueno, pues algunas, lógicamente, o no tienen trabajos o tienen trabajos muy precarios en los que a lo mejor el empleador, en el momento también de saber que están embarazadas, las despide.
Las Hijas de la Caridad les intentan encontrar empleo, pero una madre con hijo o con hijos, bueno, pues siempre tiene dificultades para conseguir un puesto de trabajo.
Claro, son mujeres con hijos a cargo, entonces el tema de la conciliación, encontrar trabajos durante una jornada laboral de día o que le permita hacer cuidado de sus hijos con unos salarios dignos que les permitan pagar un alquiler.
En España hay 100.000 abortos al año y uno de cada tres de esos embarazos que no llegan a término son de mujeres migrantes. El nivel de estudios, el idioma, el empleo, el estado civil, el contexto cultural, la educación sexual y reproductiva, el acceso a servicios de salud y a métodos de planificación familiar son determinantes para una sociedad y para el número de abortos que se producen en una sociedad. No tenemos datos absolutamente concluyentes porque sobre esto se hacen pocos estudios, pero algunas estimaciones señalan que más de la mitad de las mujeres que acuden a un centro sanitario para abortar lo hacen por problemas económicos o bien porque no tienen trabajo en ese momento. La verdad es que la decisión de ser madre en España es una decisión a veces heroica, es una decisión que aumenta la discriminación. La mujer, por ser mujer, está discriminada en España, pero la mujer que decide ser madre es doblemente discriminada. Las mujeres que tienen en España entre 16 y 34 años, esas mujeres que tienen hijos, tienen muchas probabilidades de quedarse sin empleo, tienen más posibilidades de quedarse sin empleo que las mujeres que entre 16 y 34 años no tienen hijos. Es decir, que si en esa edad decides tener hijos, pues puedes tener problemas con el empleo. Entre los 25 y los 34 años, las madres tienen menor salario que los hombres, pero además tienen menor salario que las mujeres que no tienen hijos. Se ha hablado muchísimo en España de políticas en favor de la conciliación. Bueno, pues esas políticas en favor de la conciliación en gran medida son pura teoría, porque si en una empresa una mujer dice que se tiene que ir antes o que va a trabajar de forma más intensa porque tiene chicos en casa, bueno, se la mira fatal. Y aquí las experiencias son para empezar y no acabar. Es una cuestión de regulación gubernamental, pero es también una cuestión de cultura empresarial. Y la cultura empresarial en España no favorece a las madres. Claro, aquí todo el mundo se rasga las vestiduras con el invierno demográfico. Todo el mundo habla del derecho de la mujer, que hay que hablar, porque hay una discriminación evidente. Pero, ¿y la maternidad? ¿Y la maternidad qué? Claro, una libertad garantizada incluye que aquellas mujeres que decidan ser madres no se encuentren con una auténtica carrera de obstáculos. De esto no se está hablando.
con la polémica de Castilla y León. De esto no se habla. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y España afronta el primer temporal del invierno con la llegada hoy de la borrasca Fein, que a esta hora mantiene en alerta a casi toda la península por fuertes precipitaciones de lluvia y nieve y fuertes rachas de viento. Baleares registra a esta hora hasta más de 200 incidencias, la mayoría por desprendimientos de tendales y caídas de árboles. En Palma, el polideportivo de Somos ha cerrado el acceso al público por desperfectos en parte del techo del recinto. Y en La Rioja, el paso de la borrasca también se está dejando notar con fuerza. En Logroño esperan nevadas para toda la tarde y en su calle está, en sus calles, Álvaro de los Ríos.
Las rachas de viento a esta hora en el Parque del Ebro, en Logroño, se quedan en los 30 kilómetros por hora. Ha sido huracanado este martes hasta los 154 kilómetros por hora en la estación de esquí en Valdezcaray. Sonido de ese fuerte viento en montaña. Los bomberos y los servicios municipales de la capital riojana han tenido que resolver varias incidencias, fundamentalmente por caída de árboles, cortando con motosierras parte de los árboles caídos hasta 20 en Logroño. Son los efectos de la potente borrasca, dejan lluvia. Ahora sobra agua, nos contaba el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en La Rioja, José Antonio Pellitero.
Están desahogando un poco el embalse de Mansilla, precisamente porque sobra agua.
Los termómetros a las 7 de esta mañana marcaban 11 grados, hasta los 4 han bajado ahora. Esta tarde en La Rioja se espera nieve a cualquier cota.
Y acabamos de conocer que la Audiencia de Vizcaya ha rebajado 2 años y medio la pena a un hombre condenado por violar a su primo desde la infancia. En un principio, su condena fue de 13 años y medio de cárcel y con la aplicación de la ley del solo sí es sí, ahora deberá cumplir 11 años y un día. Desde que entró en vigor la nueva norma, más de 180 condenados por delitos sexuales han visto modificadas sus condenas. Y 2023 va a ser un año intenso en el terreno electoral. Tenemos elecciones municipales y autonómicas el próximo 28 de mayo. Y las generales están también más cerca, a finales de año. Estamos en precampaña y se nota. En Castilla-La Mancha Podemos advierte que vetará la investidura de Emiliano García Page, pero apoyaría, sin embargo, a cualquier otro candidato del PSOE, Cristóbal Cabezas.
García Gascón ha explicado hoy que en el caso de que la suma de la coalición fuera imprescindible como bisagra para dar el liderazgo del Ejecutivo a García Page, vetaría la opción del actual presidente e instaría al PSOE a designar a otro candidato. Incide en que tomaría esta decisión mientras Page siga haciendo políticas subraya de derechas, alineándose con el PP de Feijóo. Siguiendo con este argumento, ha admitido que habría otros nombres dentro del PSOE que él sí vería con buenos ojos para ejercer la presidencia. Recordemos por último que en las elecciones de 2019 el PSOE obtuvo mayoría absoluta, 19 diputados, la mayoría absoluta está en 17, PP 10, Ciudadanos 4 y Podemos se quedó fuera del Parlamento Autonómico.
Y la afición australiana se rinde a Novak Djokovic un año después de la deportación. Luis Munilla.
Hoy ha debutado Djokovic en el Abierto de Australia, venciendo al español Carballés. Volvía a jugar en el torneo 2 años después, puesto que el año pasado fue deportado del país por no vacunarse contra el COVID. Es el jugador que más veces ha ganado el torneo, 9. Hoy la afición australiana le ha llevado en volandas y Djokovic se lo ha agradecido así.
Es el más especial court en mi vida y couldn't ask for a better start of the tournament, so thank you for your support. I appreciate it. Thank you very much.
Esta es la pista más especial en mi vida, decía Djokovic agradeciendo el apoyo a la afición. Por otro lado, la policía sigue buscando a los autores de los insultos racistas a Vinicius en Zorrilla. Sobre los hechos, hoy ha hablado desde el Real Valladolid el director del Gabinete de Presidencia, David Espinar.
Estoy absolutamente en contra de lo que hicieron esos aficionados, pero también creo que Vinicius, como el resto de jugadores, debe defender la industria del fútbol. Todo es mucho más importante que sobreactuar en algunos momentos y que todos debemos defender la integridad del deporte, la integridad de los aficionados y la integridad de los futbolistas.
Y hoy comienzan los octavos de final de la Copa del Rey con el Real Sociedad Mallorca a las 7 y el Alavés Sevilla a las 9. Los dos partidos en tiempo de juego para las emisoras COPE Más.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE Andalucía.
Buenas tardes, te cuento 3 noticias que debes conocer a esta hora en Andalucía.
Rapimueble, líder del mercado, te ofrece este avance informativo.
El Comité de Expertos COVID vuelve a reunirse hoy después de 7 meses y lo ha hecho con la mirada puesta en las residencias de mayores. No habrá medidas de aislamiento, aunque sí preventivas como el control de entradas y salidas y el uso de espacios abiertos para visitas. Lo segundo que te cuento está muy relacionado con lo anterior. Ya hay un primer contagio de la variante Kraken aquí en nuestra tierra, según la Junta de Andalucía, según la Consejería. Se trata de un caso leve. La tercera noticia, te cuento más cosas, nos lleva hasta Jaén, ya está en prisión el hombre que pinchó a su mujer con unas tijeras delante de sus tres hijos menores en Linares. Al detenido se le imputa un delito de lesiones y otro de violencia de género. Con Rapimueble, líder del mercado, escuchas La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde y 10 minutos y aquí estamos en directo. Buenas tardes, Málaga. Seguimos contándote cosas que tienen que ver con la actualidad malagueña. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar y ya sabes que vamos a estar juntos hasta las 6. En una edición un tanto especial, ¿verdad? De Buenas tardes, Málaga, porque no lo estamos haciendo desde nuestros estudios centrales, sino que estamos, como ya sabes, en la capital de España, en Madrid, preparándonos para vivir intensamente una nueva edición de la Feria de Turismo que mañana se celebra aquí en la capital de España. A pesar de eso, a pesar de que estamos en Madrid, hoy teníamos, como es martes, teníamos tertulia y evidentemente de tertulia y de temas de actualidad de Málaga con nuestros contertulios, independientemente de que haya algo de turismo que tengamos que hablar por aquello de que es noticia, como te decía, algo de tertulia turística haremos, pero también hablaremos de temas que tienen que ver con la actualidad de Málaga. Así que si te parece, pues comenzamos. Y lo primero que tenemos que hacer es saludar a los contertulios que ya tenemos por allí, en los estudios centrales de COPE más Málaga, a 500 kilómetros de distancia los tengo hoy. Alguno incluso se me enfadaba porque decía, estoy aquí en el estudio, no estás y me voy. Digo, qué rencorosa eres, Paloma Saborido, qué rencorosa eres.
Pero vamos a ver, don Pedro, tú no me dijiste que me ibas a llevar allí a Madrid contigo. Pero esto ya, cómo va,
Pero mira, eso que te ahorra, ¿vale? Porque sí, la odisea que me he pasado hoy para llegar a Madrid, eso no se lo deseo ni a mi mejor amigo, ¿sabes?
Un horror. Bueno, sí, feliz año.
Allí te ha pillado el ave parado, ¿no?
El ave parado 4 veces. Marmolejo, buenas tardes a todo esto, ¿eh?
Me engaño a mí también. En el estudio, yo vengo aquí convencido para abrazarte, feliz año nuevo, y te va a Madrid.
¿Sí? Sí, ya, sí, es por no verte, ya sabes.
Que yo, tío, no nos da ni un besito de agua, tío. Llevar un día de viaje a algún lado.
Es verdad, llevas razón. Sí, llevas razón. Y para una vez que os invito a que vengáis a Laurín, no podéis. O sea, que de verdad, es que yo ya no sé qué hacer con vosotros, sinceramente. Porque, en fin, os digo, oye, que tal y cual. No, es que no puedo, es que me están haciendo, es que tal y cual, es que tengo clase. En fin, vosotros mismos. Enrique Vega, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo soy de los que no pude ir a Laurín.
Efectivamente,
y efectivamente. Me siento aludido.
Pero escucha, te sientes aludido tú, se siente aludido Marmolejo y Paloma, los tres.
Sí. Creo que pues
mira, te digo una cosa, a mí no me importa que no esté aquí. Entre otras cosas, porque estoy sentado en tu asiento.
Anda.
Y ya he convenido con Enrique que hoy dirijo yo el programa. Puedes desconectarte,
vale,
Pedro.
Perfecto. Gracias, señoras y señores. Les dejo con Enrique Vega. Adelante, Enrique. Todo tuyo. No seré yo el que haga eso, te haga esa faena, en todo caso. Bueno, que es verdad que no nos vemos desde el año pasado, ¿eh? Estáis cada uno en vuestros menesteres y en vuestros líos. Y claro, y no hay manera humana de coincidir. Pero bien, habéis entrado bien en el nuevo año, ¿no? En todo caso.
Sí, muy bien. La entrada ha sido, bueno, un poco acatarrado, que yo creo que el 80% de la ciudad está parecido,
sí,
¿no?
Sí, eso sí, bueno.
Aquí tú dices no sé qué tiempo hará aquí. Aquí hace una ventolera que va en la moto y como te descuides, te va al carril contrario.
Pues pero... aquí también, ¿eh? Aquí también en Madrid hace un poquito de viento. Hace fresquito, bastante. Diría yo que fresquito más de la cuenta. Pero bueno, es normal. Estamos en el mes de enero. ¿Qué quieres? ¿No?
Mañana más duro, dicen, y pasado.
Sí, eso sí, verdad. Mañana me han dicho que todavía peor. En fin, yo me he traído un poquito de abriguito y esas cosas. Aunque ya sabéis que el frío de Madrid no es como el de Málaga. Aquí por lo menos te abrigas y no se nota. El de Málaga ya sabéis que es un poquito más complicado de llevar por aquello de la humedad y todas esas cosas. Pero en fin, eso es una cuestión aparte. Tú, Paloma, tú el año has entrado bien, sin problema, ¿no?
Yo fenomenal. He entrado estupendamente. Creo que este año va a ser maravilloso, porque en este año cambio de década, con lo sí. cual, en la edad, con lo cual yo creo que, vamos, voy a entrar a la década maravillosa de los 50. Y además lo voy a celebrar yéndome el viernes que viene a Roma, que voy a pasar unos 4 días estupendo, y ya no sé si el tiempo será igual que en Madrid, que en Málaga, no sé cómo será.
Bueno, oye, ¿vas a aprovechar para encontrarte con el Papa Francisco o no?
Pues mira, debo decirte que no me voy a encontrar con el Papa Francisco, pero sí con Fisichella, que es el presidente del dicasterio para nueva evangelización, que de donde venimos las cofradías, a quien tenemos que responder las cofradías. Sí, me reúno un ratito.
O sea, va a haber reunión de trabajo, que lo de Roma no va a ser solamente de ocio y todo caso, ¿no?
Bueno, sí.
Vale. O sea, que algo de ocio habrá, pero también habrá trabajo. ¿Vale?
Sí, Chope, sí. Bueno, como está escuchando mi marido, diremos que el 95% será de ocio. Vamos a dejarlo ahí, que si no vale. Se me arrepiente.
Exactamente. Si no dice, mira, te va a ver a Fisichella tú, que yo me quedo aquí en Málaga. Mucho más tranquilo, está claro. Enrique, ¿tú cómo has empezado el año? Has empezado como la Pantoja, ¿no?
Nada,
me han dicho.
Sin nada que objetar, que hoy en día eso es buenísimo. Con los mismos problemas por delante, con las mismas inquietudes, las mismas necesidades. Vamos, para mí no ha cambiado nada, ¿eh? Y además, ¿sí? Como el invierno entra un poquito más tarde, pues tampoco nos hemos dado cuenta del cambio de año, ¿no? Hemos estado casi en manga corta. En el final de diciembre. Parece que no ha llegado. Entonces, nada que objetar.
No, todo muy okay. Bien, estupendo. Bueno, estoy yo en Madrid, claro, evidentemente, y mañana empieza Fitur, además con mucha alegría, con muchas ganas, con lleno total y absoluto. Parece que hay unas sensaciones muy agradables de cómo se presenta el año 23 en cuanto a turismo se refiere. ¿Estáis viendo que la cosa puede cambiar a pesar de la situación económica, de los problemas de China, de la guerra de Ucrania y todo eso? ¿Málaga se podría ver de alguna manera metida en una vorágine que podría hacernos otra vez estar en las cifras de turistas del año 19?
Yo creo que, aprovecho el silencio para colarme,
no, sí.
Yo creo que Málaga va a tener un año que todavía no ha comprendido, va a tener unos años que todavía no ha comprendido, que se redondearán muchísimo más si obtenemos la candidatura de ahora en junio, la candidatura de 2027, la candidatura de la Expo 2027. Somos muy repetitivos, pero yo creo que eso será un antes y un después. Y no obstante, yo creo que Málaga en este momento tiene una situación que todavía no ha comprendido, de un crecimiento tecnológico que estamos comprendiendo muy por detrás todavía. Siguen llegando empresas enormes. Ahora llega una filial de Hitachi a Málaga, creando muchísimos puestos de trabajo nuevamente. Y una situación de un crecimiento empresarial y muy concretamente el sector tecnológico que todavía Málaga no ha comprendido para asumirlo dentro de sus fronteras, ¿no? Eso además va a crear un movimiento económico indiscutible en todos los sentidos y en todas las direcciones que yo creo que Málaga todavía no ha comprendido. El tejido empresarial no ha terminado de comprenderlo bien todavía, que serán los primeros que lo entiendan, y la ciudadanía ni mucho menos. Nos enteraremos cuando ya estemos sufriendo los problemas, pues problemas de las comunicaciones, los problemas de carretera, los problemas de tráfico, los problemas de no tener bien dimensionadas las necesidades con las ofertas, esas situaciones que después nos harán pensar que estamos llegando tarde. Yo creo que esa oportunidad que se nos presenta a Málaga va a ser eso, la gran oportunidad, y que nosotros vamos a sufrir algo menos. Pero solo si somos inteligentes, si aprovechamos esa oportunidad. En Málaga hay que estar muy muy abierto a los cambios y hay que estar muy expectante, y yo creo que se van a concurrir muchísimas oportunidades de aquí al 2028, podría decir, si al final somos Expo, que realmente va a darle un plus económico a la ciudad de la provincia que todavía no alcanzamos a conocer. Y realmente, aunque algunos se esfuerzan en lo contrario, España sigue siendo un referente para muchas cosas, incluso para obtener subvenciones de Europa, subvenciones que no estamos sabiendo gestionar, como por ejemplo los fondos Next Generation, que se están devolviendo casi en su totalidad. Esos fondos, que si fuéramos capaces, creo que eran 140.000 millones, si lo apuntamos en un papel nos daríamos cuenta de la dimensión que tiene eso, si fuéramos capaces de simplemente aprovechar el 80% de lo que llegara en los próximos años a España, por ende a Andalucía y por ende a Málaga, probablemente pasaríamos de puntilla por toda esta crisis que estamos soportando de guerra, de la caída, que no caída, sino recesión en China, probablemente el crecimiento de la India, todo este tipo de cuestiones internacionales. A Málaga nos afectaría muchísimo menos, porque además el puerto está creciendo cada vez más, el tejido empresarial, el parque tecnológico está creciendo cada vez más, y eso al final te hace un tejido potente, que es quien atrae los fondos económicos, y al final de eso se beneficia la ciudadanía en general.
A ver, Manolo Paloma, yo lo que dice Enrique, yo quizá a lo mejor de mi corta entendedera, lo que quiere decir Enrique es que Málaga está llegando a un punto que, o quiere llegar a un punto que todavía ni las administraciones públicas ni los propios ciudadanos sabemos hasta dónde vamos a llegar, ¿o qué?
Bueno, que no seamos dónde llegar, que la ciudad está de moda, es evidente, ¿no?
Sí, eso está. Pero que nos hayamos enterado que está de moda, eso a lo mejor es lo que quiere decir.
Tan de moda.
Bueno, yo te digo una cosa, no es que la ciudad está de moda y para que esté de moda la ciudad hay un trabajo detrás importante. Y ese trabajo, un gran responsable es el alcalde de la ciudad, ¿eh?
Sí,
y
totalmente.
Eso no se puede discutir nadie, que cuando aquí vienen empresas como Hitachi, la última que ya anunció su llegada, o Google, o Vodafone, o el centro de Movistar, es decir, todas estas empresas tecnológicas que están llegando a la ciudad, pues están creando una moda. El aspecto cultural, el cambio de la ciudad, es decir, que Málaga está de moda. Yo compartía un otro día, o leí un artículo muy bueno a Manuel Castillo, sobre el centro de la ciudad, ¿no? Lo que está pasando en el centro de la ciudad. Al llegar a la moda, llega que el centro, tú vas ya un domingo y que parece que están las luces todavía puestas, ¿no? Es decir, petado de gente, los bares a tope, cuesta muchas veces hasta comer, es decir, eso significa que la gente, pues, le gusta venir a Málaga. El clima nos está acompañando de una manera brutal, y estamos ofreciendo mucho, ¿no? Se está ofreciendo un producto importante. Otros no lo quieren ver, ¿eh? Desde el punto de vista, por ejemplo, del transporte, todavía hay tíos que están cerrados, como Renfe, que se niega a decir, oiga, que tengo una ciudad de moda y que seguimos teniendo 8 frecuencias de AVE, cuando Málaga ha tenido 14 frecuencias de AVE y hasta 15 en algún momento. Gracias a Dios viene otra compañía, que va a ser la competencia, y ahí es cuando Renfe empezará a decir, uff, que viene el lobo, vamos a empezar a bajar los precios, vamos a empezar a poner trenes. Pero yo creo que sí, que la ciudad está ahora mismo en un momento muy dulce, que nos tenemos que creer y no morir de éxito, que aquí es lo que hay que tener cuidado, el no morir de éxito, ¿no? Pero yo creo que se ha hecho un trabajo muy importante, que lo ha hecho el gobierno municipal, que lo ha hecho el alcalde de la cabeza, que ha sabido atraer, como trajo el tema cultural, que fue muy potente, supo atraer aquí el Pompidou, supo atraer el modelo Thyssen, el Picasso era una cosa que estaba ya aquí y que la Junta, eso fue una gran apuesta de la Junta, y hay que reconocerlo, en ese momento la Junta apostó por Málaga para atraer el Museo Picasso, que no tenía otro sitio de referencia que estar aquí. Es verdad que se cedió un espacio para que allí estuviera las dependencias del museo, y luego, bueno, ya se trasladó todo ese museo a la gran rehabilitación que se hizo del edificio de donde estaba antiguamente el gobierno civil, de la aduana, ¿no? Y después de esa apuesta cultural, paralelamente hizo una apuesta por una Málaga tecnológica, que ahí está, tú vas al PTA y ya se están viendo las ampliación, la segunda fase, cómo se empieza a llenar de empresas y cada día más empresas que empiezan a venir, sobre todo empresas referentes a nivel mundial, que es lo importante.
Paloma.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo también con Enrique y con Manolo, ¿no? Pues sobre todo en lo que ha expuesto Enrique de primera, yo creo que es que hay que cambiar el chip ya, ¿no? Es decir, tenemos un chip a nivel turístico, ¿no? De fomento del turismo y la Málaga hacia todo aquello que sea el propio turista, incluso en el aspecto cultural de la ciudad. Y hoy en día estamos viendo, en esta misma mesa, estábamos debatiendo hace año y medio, estábamos debatiendo sobre la posibilidad de que Málaga, bueno, la posibilidad, ¿no?, la real, ¿no?, de que Málaga se había convertido en la ciudad europea donde más gente quería venir a trabajar, ¿no? Ya no es a sentarse en el mercado laboral aquí desde Málaga, ¿no? y esto ha sido un boom en muy poquito tiempo. ¿Estamos preparados? Es evidente que no estamos preparados ahora mismo, pero no estamos preparados porque el crecimiento ha sido exponencial, ¿no? ¿Que hay que aprovecharlo? Hay que aprovecharlo todo. La gestión municipal, que ha sido excelente o que debe ser en materia turística o en materia cultural, como bien ha expuesto Manolo, ha sido excelente, ¿no? Y ahora esa gestión tiene que invertir en la realidad que ahora nos encontramos. Que la Málaga tecnológica estaba, es evidente. Pero que este boom que ahora tenemos, esta realidad de que en Europa se gira la cabeza hacia Málaga, ¿no? Hacia nuestra ciudad, aquí hay que aprovecharlo todo, las subvenciones que hemos hablado, todo hay que aprovecharlo, ¿no? Para darle respuesta a una realidad que la tenemos ya, no es el futuro, ¿no? Que la tenemos aquí, ¿no?
Yo con respecto a eso, en un momento, Enrique, me perdona que te interrumpa.
Sí, no,
Paloma ha dicho una cosa importante. No estamos preparados, nos estamos preparando y hay que mirar al futuro. Hay un proyecto clave, por ejemplo, el plan litoral, fundamental para esta ciudad. Ese es un proyecto de desarrollo total de Málaga. Sí, aquí hay gente, yo perdón la expresión, que tiene una mira cateta y una visión política. Es decir, como he hecho un planteamiento, lo he hecho pagado a la torre, fuera. No, usted lo está mirando por el bien de la ciudad. Ese proyecto es fundamental. Hoy decía, alcalde, hay que poner esto incluso al tren litoral. Bueno, yo entiendo que lo de la costa diga, oiga, el tren litoral es importante, porque todavía no es creíble que una ciudad como Marbella, que es un potencial turístico de primer orden, no tenga tren. Es la única ciudad de España de mayor de 100.000 habitantes que no llega al cercanía. Es decir, es que es un poco épico. Además, siendo la línea Málaga-Fuengirola de cercanía la más rentable de España. Pero ese proyecto, por ejemplo, es fundamental para la ciudad. Y eso tenemos que, entre todos, de todas las administraciones, la Junta está dispuesta a decir, ahí vamos de mano del alcalde en este proyecto. Y es una de las cosas de las que tenemos que prepararnos.
Yo voy a intentar matizar mejor mis palabras. Yo creo que el ayuntamiento naturalmente ha hecho, vamos, de hecho la gestión municipal en gran parte nos ha llevado a los éxitos que hoy estamos recogiendo. Pero es que ni siquiera, esto es como cuando, yo creo que en este momento estamos ejecutando las carteras que nos hacían falta hace 5 años. Y yo querría cambiar la mentalidad y es empezar a ejecutar las carteras que no hagan falta dentro de 5 años. O sea, con esa previsión. El centro de Málaga, tenemos que dejar de hablar del centro de Málaga. El centro de Málaga va a ser incapaz, ya es incapaz de soportar la afluencia que tiene en los momentos en los que nos encontramos. Lo que va a ocurrir dentro de 3 años, 2, 3, 4 años en Málaga, el centro, vamos a tener que localizar otro centro de la ciudad, otro centro empresarial, otro centro comercial, otro centro de ocio de la ciudad, porque el centro va a ser imposible que acapare lo que está por venir y lo que está viniendo ya. Es imposible. Vaticino que necesitaremos una tercera terminal en el aeropuerto. Eso va a ocurrir. Eso nadie lo está pensando probablemente en este momento, porque seguro que como todavía ni la ciudad aeroportuaria se está poniendo en marcha con lo necesaria que es, igual que el plan litoral, que estoy de acuerdo con Manolo, pero es que nadie está mirando en el Valle del Guadalhorce. El Valle del Guadalhorce va a tener que crecer. Esto ya no es una apuesta simplemente municipal. Esto es una apuesta al menos metropolitana. Porque cuando alguien viene al Parque Tecnológico y se viene de Holanda a trabajar en OPE Plus o se viene a trabajar a Google, me da exactamente igual, no va a vivir en el centro de Málaga. Probablemente alguien que trabaje en el Parque Tecnológico no le importará vivir en Ardales, si las comunicaciones son buenas. Ese es el planteamiento que hay que hacer a un futuro a muy corto plazo, o yo diría que con mucho a medio plazo. Esas son las miras que yo estoy, de alguna forma, echando en falta. No que ahora estemos haciendo, tapando las necesidades que podamos tener ahora mismo, que sí, que hay que hacerlas, pero ya hay que empezar a pensar en lo que va a ocurrir dentro de 5 años. Y lo que va a ocurrir dentro de 5 años, ahora mismo no lo estamos imaginando, porque están llegando empresas que anuncian que van a entrar pues 6.000 trabajadores. 6.000 trabajadores en una empresa, con que se traiga el 40% de fuera, pues resulta que tenemos que preparar 4.000 viviendas inmediatamente, porque serán, perdón, 2.000 viviendas, porque serán 2.000 familias nuevas que ingresan en Málaga. Y no podrá ser Málaga capital, porque ya tenemos falta de viviendas, por ejemplo, tendrá que ser en el área metropolitana, e incluso buscar nuevos centros. A lo mejor empezamos a encontrarnos que Torremolino termina siendo un centro de ciudad, que el Aurín de la Torre termina siendo un centro de ciudad, y que resulta que La Mancha pues crece hasta Carratraca o hasta Ardales, por el Valle del Guadalhorce, porque es el crecimiento que tenemos. Esas son las miras que yo estoy viendo que ahora mismo hacen falta. Y si esas las tuviéramos, pues los 140.000 millones, por ejemplo, y soy muy enfático en ello, de los Next Generation los estaríamos agotando totalmente, cosa que no estamos haciendo. Y culpa de quien sea, ¿no? Probablemente incluso el gobierno central, no podemos estar hablando de cuestiones municipales, pero realmente aprovechemos porque nos hace falta tener esa previsión y yo ahora mismo no la veo.
Claro. Habría que aprender a lo mejor de gente que trabaja en Madrid, por ejemplo, aprovechando que yo estoy hoy aquí en Madrid por aquello de que mañana empieza Fitur y que su lugar de residencia lo tiene fijado en Cuenca, Labrada, en Guadalajara,
ejemplo, o más lejos, claro.
En Ciudad Real, y aprovecha las circunstancias de que tenemos un AVE que, salvo hoy por el tema de la catenaria, pues ha fallado más que una escopeta caña, pero que sin, en circunstancias normales ir de Ciudad Real a Madrid para trabajar supone prácticamente 45-50 minutos de viaje, claro, con lo claro. cual, pues bueno, pues y el precio que tiene uno de vivienda en Ciudad Real, evidentemente, no tiene nada que ver con el precio de vivienda en Madrid. O sea que a lo mejor Málaga en un futuro, y cuando llegue el momento de la Expo 2027, ya veremos, pues podría transformarse en una pequeña Madrid en ese aspecto y con los pueblos satélites alrededor que sirvan de lugar de residencia para los que vengan, ¿no?
Totalmente.
Bueno, pues aquí mañana empieza Fitur. Picasso va a ser, por cierto, el protagonista total y absoluto. Mañana va a haber como encuentros empresariales a punta pala, que se suele decir. Lo que hace falta es que no solamente sean encuentros empresariales, sino que esos encuentros empresariales sean fructíferos y que vayan a buen puerto, que es de lo que se trata. Vamos a hacer una pausita. No sé si está por aquí ya Andrés García para contarnos un poquito de la actualidad, de dónde o por dónde pasa esta hora la actualidad de Málaga, capital y provincia. Así que nos vamos a la redacción de informativos. Andrés García, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. En su primera reunión en 7 meses, el Comité de Expertos ante el Coronavirus en Andalucía ha acordado medidas leves para las residencias, medidas como aumentar la vacunación entre profesionales y residentes, recuperar el registro de entrada y salida a los centros, reforzar el papel de la enfermera gestora de casos para controlar brotes desde un único contagio, y también se pide a quienes tengan síntomas que no acudan a estos centros. Por cierto, según el último informe, actualmente hay 62 hospitalizados por COVID en la provincia, 6 de ellos están en la UCI. Además, desde el viernes se han registrado 319 positivos y 3 fallecimientos. Y en materia sanitaria nos quedamos porque la Junta de Andalucía ha aprobado la contratación de transporte sanitario terrestre en la provincia de Málaga por 107 millones de euros. Es un 45% más que el contrato actual. Desde la Junta aseguran que esta contratación supondrá importantes mejoras para los usuarios de los centros sanitarios, ya que el servicio será prestado por una única empresa, lo que permite unificar los niveles de calidad. Aquí en la capital es posible que los últimos días, sobre todo por el centro histórico, hayas visto en las paradas de la AMT carteles en contra de la campaña de la Junta de Andalucía en defensa del agua. Se trata de una contracampaña de Greenpeace. Así lo ha reivindicado la organización en sus redes sociales. Pues bien, para instalar esos carteles contrarios a la campaña de la Junta, han tenido que forzar las marquesinas de la EMT. Desde el Ayuntamiento de Málaga han contabilizado una docena de marquesinas afectadas, en las que ya se han repuesto los carteles originales y ahora se van a reparar. La concejala de Comercio y Vía Pública, Elisa Pérez de Siles, explica además que han denunciado el acto vandálico.
Esto es algo que ya habíamos sufrido en otras ocasiones, pero es cierto que ninguna organización la había reivindicado. En esta ocasión, la organización de Greenpeace lo reivindica de forma pública a través de sus propias redes sociales, y bueno, pues lo que ha hecho este ayuntamiento es lógicamente suprimir esa publicidad no autorizada. Se repararon las incidencias que se habían provocado en esas marquesinas y se puso la correspondiente denuncia.
Aunque la gestión publicitaria de las paradas de la AMT la lleva una empresa concesionaria, las marquesinas son propiedad del ayuntamiento. Y está previsto que esta tarde pase a disposición judicial el hombre de 39 años detenido el domingo por presuntamente matar a golpes a su madre en la casa en la que vivían, en un piso del Molinillo, en la capital. En el historial policial del arrestado constan denuncias por violencia machista. De hecho, figuró en 2 ocasiones en el sistema Biogen de protección a las víctimas, aunque ambos casos estaban ya inactivos. Su madre nunca le había denunciado, a pesar de que las discusiones entre ellos eran habituales, según los vecinos, que aseguran que el sospechoso tenía problemas de adicciones. Y en un plazo máximo de 2 meses quedará constituida la Fundación Vida Farma, que tendrá su sede aquí, en Málaga. El proceso de constitución de esta fundación se encuentra en la recta final. Una entidad asociada a Vida Farma, una fusión de cooperativas dedicada a la distribución de medicamentos en la la que se integró la antigua COFARAM. Y desde mañana y hasta el 31 de enero se podrá elegir la temática de la 14ª Noche en Blanco, basándose en las 4 propuestas ofrecidas, como son el movimiento, la alegría, el color y la buena vida. De esta manera se invita a participar en la selección de la temática, que dará forma y contenido a las actividades a desarrollar. Las votaciones pueden realizarse a través de Facebook, como en ediciones anteriores, y como novedad este año en Instagram. Será pulsando me gusta o me encanta a la idea que se quiere elegir. También podrá hacerse de forma presencial acudiendo a la Junta Municipal de Distrito más cercana o al Archivo Municipal.
Muy bien, pues gracias Andrés por pasar la actualidad de Málaga Capital a esta hora, pero también queremos ponernos al día de por dónde pasa la actualidad del mundo del deporte. Javier Bautista, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Ha hablado hace un rato Juanfran, el ex lateral derecho del Málaga, ahora fichado en el Oviedo. ¿Será que aquí no se vive bien? Porque la verdad que ha dicho que en el tiempo que ha estado aquí en Málaga ha sido lamentable. Escucha lo que dice el ahora jugador del Oviedo.
La verdad que los últimos meses han sido lamentables. Sinceramente, yo soy una persona que si algo me ha caracterizado toda mi carrera ha sido entrenarme fuerte, ha sido ser competitivo, más allá de jugar o no jugar. He jugado siempre, eso está ahí, pero el jugar o no jugar no es una cuestión que el jugador se tenga que preocupar. Y los últimos meses ha habido mucho revuelo, muchas informaciones que no son como tienen que ser, pero bueno, en el fútbol, gracias a Dios, llevo mucho tiempo, todo el mundo me conoce.
Bueno, eso era lo que contaba esta mañana Juanfran, el jugador del Oviedo, que llegó como estrella al Málaga, a la banda derecha, y la verdad que no ha tenido suerte en el equipo malaguista y se ha ido por la puerta de atrás del conjunto de Pepe Mel, que ya está entrenando, que a esta hora de la tarde, justo a la hora en la que nos encontramos, acaban de entrar en el campo de la Rosaleda para ejercitarse en el día de hoy, y la novedad es que ni Genaro ni Escasi van a estar en el partido del sábado frente al Burgos. El mercado sigue abierto, pueden llegar más fichajes en el Málaga, pero para entrar hay que dejar salir, lo dice Pepe Mel.
En cuanto al mercado, bueno, pues todo lo que sea que nos mejore, bienvenido sea. Yo no he hablado con Manolo en el aspecto económico. No sé si tenemos ya el caudal del dinero cerrado o sigue abierto. Y ahora, bueno, pues el mercado sigue abierto, las posibilidades intactas.
Bueno, Lago Junior y Apia van a ser de la partida en el partido del sábado frente al Burgos. Vamos a ver si el Málaga gana ese partido. Y el fin de semana termina la primera vuelta en la ACB. El Unicaja de Málaga está en la Copa del Rey, clasificado, ha hecho una buena temporada. Hoy ha estado con nosotros Yankuba Sima, el nuevo jugador del equipo malagueño. Ha concedido su primera entrevista a Deportes Cope Málaga. Dice que viene a un club histórico.
Han sido unos años un poco difíciles para Málaga, pero yo creo que la esencia del club y todo el mundo sabe que sigue siendo uno de los clubes grandes de España. Es un tremendo orgullo el hecho de jugar para un club de esta magnitud, y ya te digo, este año están trabajando muy bien y se ve que los aficionados y el club están muy, muy motivados. Y con muchas ganas de volver a Málaga, donde se merece, ¿no?
Bueno, y además muy pendientes al torneo de Australia de tenis, donde ahí está compitiendo Alejandro Davidovich. Así que, Pedro, por aquí pasa la última hora del deporte malagueño a esta hora de la tarde.
Gracias, Javier Bautista. Ahí está la última hora. Seguimos en Buenas Tardes, Málaga. Las 5:37.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Ahora seguimos con la tertulia, pero te venimos hablando los últimos meses de las ventajas de la energía solar para ahorrar en tu factura de la luz. La empresa malagueña AGS Solar, experta en instalaciones solares, lanza una oferta para la instalación de cargadores ultra rápidos de vehículos eléctricos. Te lo instalan en casa o en tu comunidad de vecinos y por solo 995 euros. Además, podrás ahorrar el 70% de esa cantidad si te acoges a las ayudas públicas que existen. Toda la información en el teléfono de AGS Solar. Seguimos de tertulia en COPE más Málaga, hoy haciendo el programa en directo desde Madrid, desde prácticamente la Gran Vía donde nos encontramos, porque mañana comienza la Feria del Turismo 2023 y desde ahí te vamos a contar desde mañana todo lo que acontezca en la promoción turística de la capital y de su provincia. La tertulia la estamos compartiendo con Paloma Saborido, con Manuel Marmolejo, con Enrique Vega. Ya está ahí los eslogans por lo que se puede votar para lo de la Noche en Blanco: movilidad, alegría, color o buena vida. partida. ¿Cuál os gusta más a vosotros? A ver, Paloma.
A mí me gusta muchísimo, bueno, me gusta mucho la alegría, pero lo del color me atrae mucho.
Uh-huh. Enrique.
Yo hago un cóctel de todo, me encanta todo. Además, te puedo hacer una frase, bueno, no inmediatamente, una frase con todos los títulos, me quedaría estupendo. Yo creo que sí, el color, la buena vida, la alegría, y es que pega todo.
Uh-huh. ¿Marmolejo?
A mí alegría me gusta mucho, además es que va mucho con el malagueño es muy alegre, ¿no? Y muy abierto, muy divertido, buena vida, pues como no, también, ¿no?
Pero, seduce todo, ¿no?
Sí, es verdad, sí, como sí. Dice, todo se dice, el color, Málaga siempre tiene un color especial, ¿no?
Eso, ¡no! ¡Eso no, es Sevilla! No, sí.
También Málaga, perdona, es que no me deja terminar, perdona. Málaga, cuando hay terral, ese terral con ese azul intenso en el cielo despejado, eso no lo tiene ni Sevilla.
Exactamente, ese terral que decimos aquí, ya quisiera los sevillanos tener un terral
como este. Terminar.
Pero escúchame, Pedro, ¿tú has visto cómo Manolo sale de todas? De sí, todas, Manolo sale de todas las que tiene
por ahí.
Si no fuera político sería torero, seguro.
Efectivamente. No, lo tengo clarísimo.
Vosotros no veis, mira, yo tengo un privilegio, Pedro, y es sí. Madrugo, ¿eh? Sabes que yo a las 5:30 me voy a andar casi todas las mañanas. Sí. Esos amaneceres de Málaga, no los tiene nadie. Pero te lo digo yo, nadie.
A las 5:30 amanecer es poco.
No, ¿eh? Hombre, a las 7 cuando vuelvo ya, bueno, terminando, sí, ya está sí. Amaneciendo.
Vale. Oye, por cierto, hablando de amanecer, ayer se estrenaba mi compañero Adolfo Arjón al frente de Málaga Decide, el programa de, sobre todo, opinión e información de política municipal, que ya arrancó ayer, como digo, pues con una fecha de caducidad, ¿no? Que será el día siguiente a las elecciones, el lunes siguiente a las elecciones municipales del mes de mayo, cuando ya sepamos todos los resultados, sepamos cómo queda conformado, sobre todo, el Ayuntamiento de Málaga y también los ayuntamientos más importantes de la provincia de Málaga.
Y la Diputación, no te olvides.
Y la Diputación, es verdad, por la parte que a ti te atañe, la Diputación, efectivamente. Bueno, pues todo eso lo sabremos el lunes siguiente, como digo, a las elecciones municipales. Probablemente uno de los secretos a voces, pero mejor guardado, y ha sido que Paco de la Torre oficialmente ya es candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Málaga, cosa que todo el mundo sabía, pero que hasta hace nada, un par de días como el que dice, no era efectivamente oficial. Ya tenemos conformado todas las candidaturas, ya está todo el mundo ahí en la parrilla de salida, a ver qué se cuece. ¿Cómo veis desde fuera vosotros la campaña electoral, que casi ya podemos decir que estamos metidos en ella a falta de 5 meses?
Bueno, la campaña es que estamos en campaña todo el año. Esto, en España no se para sí. De estar en campaña, ¿no? Mira, este año es un año muy intenso porque partimos de unas municipales que la campaña, bueno, las elecciones se convocan el lunes santo, es el lunes del Consejo de Ministros, y se convocan las elecciones, se publica el boletín, sale publicado el boletín el martes santo, y ahí tendremos 54 días hasta el domingo 28. Pero es que...
Y el día de las votaciones coincide con el domingo de Pentecostés.
Con mucho rociero. Allí.
Anda que no va a haber rociero, que este año va a tener que votar por correo, ¿eh?
Pues eso ocurre cada dos elecciones municipales, uh-huh. Casi coincide la fecha, porque las fechas de las municipales son fijas, son el último domingo de mayo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, la verdad que la campaña, como que Paco de la Torre sea el candidato, eso no le pilla a nadie de sorpresa, ¿no? No hay mejor candidato para liderar la lista del Partido Popular que Paco de la Torre, y sobre todo porque, como decía uno, no es que se sea querido en Málaga, es que es muy querido fuera de Málaga. Es que cuando tú vas a otras ciudades y ves a empresarios, incluso he visto a ministras del actual gobierno hablando muy bien de Paco de la Torre, te está indicando el nivel de nuestro alcalde, ¿no? Una persona que con 80 años tiene una vitalidad brutal, más ilusionado. Yo lo veo más ilusionado que nunca, de verdad, ¿eh? Que yo conozco mucho al alcalde, lo veo súper ilusionado, súper entregado. Lo que a él le pone el énfasis, ¿no? Él, con la candidatura de la Expo, que yo ahí estoy muy metido en este tema, está súper ilusionado, pero que está muy implicado ya en esta campaña que se va a comenzar, ¿no? Y bueno.
El único problema que tiene el Partido Popular en Málaga es el día que Paco de la Torre diga que no se presenta más a las elecciones, a ver qué hace el PP de Málaga.
Bueno, ya llegará ese día, que será lejano. Ya. Porque como decía Juanma,
me jubila lejano, dice.
Como decía Juanma Moreno en su conferencia de otro día, me jubila de presidente de la Junta.
Tremendo, vamos, tremendo. Y todavía Manuel que será lejano el día que Paco de la Torre no se presenta a
elección. No sé.
En algún momento dado tendré que decir basta, digo yo.
Hombre.
No solamente por él mismo, sino por su familia y por todo. Ya tiene una edad, que estamos hablando de 80 años ya, bueno. Y es recién cumplido, ¿eh?
A ver, Pedro, yo sinceramente, como cuando leí que efectivamente, que es una noticia ya cantada, ¿no? Que prácticamente todo, o por lo menos se rumoreaba que efectivamente era así, yo creo que la valía tanto personal como profesional de don Francisco de la Torre es indudable, ¿no? Y la labor que ha hecho con esta ciudad y para esta ciudad yo creo que es indudable, ¿no? Y los 22 años que ha estado. Fíjate que el otro día yo cuando leí también escuchaba una crítica precisamente por la edad, porque tenía por esos 80 años que bueno, pues parece que es contrario al poder ser gestor de una ciudad. Pero después, inmediatamente después, lo escuché en la presentación del cartel de Semana Santa y sin desmerecer a ninguno de los intervinientes allí. Y la verdad es que a mí, sinceramente, mi amigo Pablo Atencia, me pareció una intervención excelente, ¿no? Yo creo que fue el mejor. Que intervino, de verdad, sinceramente, ¿no? Y sí, se quedó con el auditorio y demostró lo que siempre demuestra, es una inteligencia y una rapidez mental impresionante que, sinceramente, solo lo comparo con alguien que es de la inspiración, un personaje de Málaga, don Luis Merino, que ha tenido la suerte de trabajar con él, exactamente igual, con 80 años, que tiene la misma agilidad mental y las mismas ganas de trabajar. Yo creo que la edad no es el problema, quizá, de Paco de la Torre, sino a lo mejor, quizá, no lo sé, porque no estoy con él trabajando mano a mano, ni muchísimo menos, y vosotros sois los que lo veis más, son esos 22 años, porque yo creo que el trabajo diario de administración pública creo que debe quemar, ¿no? Y quizá a lo mejor más que esa edad de los 80 es eso. Y hay un elemento que a mí, si yo fuera votante, ¿no? O a los votantes del PP, no digo que no lo sea, digo que a los votantes del PP quizá incomoden ciertamente. Y es que no hay número dos, que es lo que tú has dicho, Pedro. Es decir, cuando alguien que no es que le haga sombra, sino que acompaña a Francisco de la Torre, porque el votante del PP lo que quiere es decir, vale, este es mi alcalde, yo quiero que siga como alcalde, pero yo quiero tener futuro, ¿no? Y entonces el ver que tenemos en esta ciudad una oposición que se está construyendo, que además se está construyendo, yo creo que Dani Pérez está haciendo un trabajo bastante bueno a la hora de construirse, ¿no? En el presente como oposición y para mañana gobernar, ¿no? O la posibilidad de gobernar. Y que el PP no tenga alguien que acompañe claramente como segunda figura, yo no sé si políticamente a lo mejor, no quiero decir que no se presente Francisco de la Torre, porque ya digo que me parece un alcalde, o lo ha hecho excepcionalmente, y que creo que tiene vitalidad para seguir, ¿no?, a nivel profesional, pero que no haya nadie todavía que lo acompañe y que sirva de relevo, no sé, Manolo, si esto es muy claro,
fíjate,
¿no?
Fíjate que en 22 años el alcalde no se ha desgastado. Bueno, se ha desgastado un poco, ¿no? Pero las críticas que asume un regidor a lo largo de su mandato son enormes y en 8 años somos capaces de dilapidar a cualquier representante municipal, ¿no? Y en este caso el alcalde lleva 22 años. Y yo voy a decir otra cosa en favor del alcalde. Ha sido capaz de compensar incluso los concejales malos que ha tenido en las distintas elecciones, ¿no? En las distintas candidaturas o en los distintos gobiernos a lo largo de estos años. Gente que no ha salido rentable ni políticamente ni municipalmente y ha sabido compensarlo con su figura, con la forma de incluso actuar muchas veces como concejal de las áreas donde no se han sido competentes, ¿no? Eso también se lo lleva a gala el alcalde, en este caso. Pero claro, eso también lo que hace es ensombrecer a esos números dos, esos posibles números dos. yo creo que esa sombra tan larga que tiene el alcalde impide también que alguien pudiera posicionarse de una forma leal constantemente a las ruedas del alcalde para mañana terminar cogiendo un testigo. Es complicado, pero es verdad que es una asignatura pendiente el Partido Popular. Lo que sí es cierto que yo creo que en estas elecciones municipales estamos viviendo casi un remake. Estamos viendo las mismas personas, se está hablando de las mismas cosas y parece que el único elemento discordante y la única nueva noticia que hay son pues las gestiones nacionales. Lo que se haga bien o mal a nivel nacional que va a incidir en la política, en este caso municipal. No hay casi debate municipal, quiero decir, ahora mismo la ciudad está en crecimiento, está bien, está bien gestionada, no tenemos nada que objetar y casi la batalla se va a otras líderes distintas, que no son las municipales, se van a otras líderes distintas. Eso al final impide el crecimiento propio de la ciudad, a nivel político me refiero, y a nivel democrático, porque no estamos tratando lo que hay aquí. Y esto al final, el éxito o el fracaso de estos políticos hace que sigan pensando que lo están haciendo bien o simplemente que lo hacen históricamente mal y que sea inamovible. Hace falta un poco de movimiento y hace falta apuestas más fuertes, ya no solamente los números uno, sino si empiezas a mirar las listas de los equipos, hablo de oposición y hablo de gobierno, probablemente se puede mejorar mucho en el nivel de los políticos de la ciudad. A los que le hace falta, y sin dar nombres porque no hace falta, pero sí realmente yo creo que tendríamos que empezar a pensar, pues no solamente en los cabezas, que son los mismos, sino en que los equipos, pues a lo mejor tienen que ir renovándose para conseguir futuros números dos en todas las líneas, ¿no? Y a lo mejor ahí políticamente donde la política municipal en Málaga está probablemente anclada, y es donde yo casi desearía que eso se moviera un poco más. Al margen de eso, yo te digo, a mí me parece un remake, me parece que va a haber unas elecciones muy parecidas y la única batalla que se va a poder lidiar es pues lo que ocurre a nivel nacional, quién se posiciona a favor, quién se posiciona en contra, y ese otro elemento que parece que puede terminar desapareciendo o no, o resurgiendo, que es Ciudadanos, que puede ser un poco la palanca de un gobierno u otro dentro del ámbito municipal. En Málaga, concretamente, si el Partido Popular saca mayoría absoluta, pues no hay nada que objetar, pero si no lo hiciera, necesita un compañero de viaje, que ahora mismo parece que es lo más incierto, ¿no? Si aparece Vox en algún momento, o si incluso Ciudadanos termina de resurgir de las cenizas o de los momentos complicados que ha pasado. Aparte de eso, pues no va a ocurrir nada diferente a lo mejor a años anteriores.
Sí, porque además estábamos hablando del relevo de Paco de la Torre, pero a lo mejor si no encontramos el relevo de Paco de la Torre, la otra pata de las elecciones municipales es encontrar a alguien que responda al éxito de Paco de la Torre en la oposición, que eso también está complicado de llevarlo a cabo, porque lleva 22 años Paco de la Torre siendo alcalde de Málaga, porque además no es solamente mérito suyo, sino que también algo de demérito tendrán los partidos de la oposición que no han sabido hacerle sombra en ninguna elecciones municipales.
El siguiente alcalde tiene un panorama complicado.
Y mucho, sí, claro. Y mucho número uno del PSOE distrito que han pasado que no han podido con Paco de la Torre. Yo estoy convencido que el PP va a salir a conseguir la mayoría absoluta de nuevo en estas elecciones. Creo que lo que se está haciendo en esta ciudad es muy importante. Encabezado por Paco de la Torre, tiene un magnífico equipo de concejales que lo acompaña, y es verdad que está haciendo una magnífica gestión en todas las áreas, y yo estoy convencido de que el partido pues encontrará en su momento, cuando llegue el momento, a esa persona, a ese hombre, a ese militante
o mujer, ¿no?
Bueno, cuando hablo militante lo abro. Yo cuando hablo militante lo abro, mujer y hombre, porque hoy en día hay magníficas mujeres también que están gobernando en el Partido Popular, ¿no? Y estoy seguro que va a llevar un número dos. Yo siempre digo que la mejor candidatura es número uno, Paco de la Torre, número dos, Paco de la Torre, número tres, Paco de la Torre. Y así hasta el 31. Pero vamos, creo que nos va a ir muy bien, y creo que nos va a ir muy bien en la provincia también, porque se está demostrando que sabemos gobernar muy bien. Lo que ha hecho Juan Moreno es lo que se está trasladando a las políticas en todos los municipios. Yo creo que el objetivo de conseguir, de llegar a 40 alcaldías, es muy un objetivo que queremos, casi seguro que lo vamos a conseguir, estamos en 31 horas, y en eso se está trabajando ya en el Partido Popular a toda máquina, ¿no?
Fíjate, bueno. en virtud de lo que decía Manolo, Es verdad que cuando el alcalde sale de alcalde, era el testigo Celia Villalobos, el alcalde no parecía un alcaldable. Quiero decir, no parecía el... De hecho, no es la misma persona, me atrevería a decir, porque era una persona mucho más técnica, mucho más de despacho, mucho más... Y el alcalde sufrió una metamorfosis, realmente. Yo, todos lo recordamos. Y probablemente nadie pensaba en Paco de la Torre como alcalde, aunque hubiera sido presidente de la Diputación y ya estuviera hecho en líderes políticas, pero la realidad es que a lo mejor no parecía el alcalde, o casi sí, pero nadie pensaba en ello. Tuvo que tener una oportunidad. Igual pasa lo mismo, llegado el momento, como dice Manolo, ¿no? Realmente, cuando llega el momento, pues sí hay un número dos que es capaz de ilusionar. Pero sea del partido que sea, el siguiente alcalde tiene un panorama complicado, porque Paco de la Torre tiene un peligro enorme de terminar siendo uno de los... el mejor alcalde de la ciudad de Málaga de la historia, probablemente.
Bueno, yo sí me dejas, Pedro.
Yo voy a decir una cosa, Enrique, yo no de la ciudad de Málaga, el mejor alcalde que creo que ha tenido España, ¿eh? Es decir, no ha habido...
Sí.
Anda,
deja para la paloma, deja hablar a la paloma.
Yo voy a meter un poquito de salseo, a ver si mi amigo Manolo pues me
pues tiene un minuto para ello.
Venga, paloma. Pues un salseo rápido, ¿no? Creo que, sinceramente, la oposición, yo creo que lo está haciendo meridianamente bien.
No será lo de la Torre del Puerto, porque vamos, ahí sí que...
Bueno, la Torre del Puerto lo podemos hablar, pero escúchame, Manolo, el problema está en que ahora tenemos que volver a esperar otra vez a las elecciones para la Torre del Puerto, el que tenemos que... Es decir, yo creo que, sinceramente, creo que
eso es engañar a sus militantes, porque Manolo, la señora de Ciudadanos firmó en un pacto de gobierno sí a ese proyecto. Entonces, los pactos de gobierno están para cobrar,
¿Pero tú crees que la señora de Ciudadanos, ¿no?, que es una política ciudadano, que me parece bien, que es un pacto para cumplir entre vosotros, ¿no?, entre el gobierno. Yo lo que estoy hablando es de alguien que puede ser alcalde, que realmente, si tenemos las cartas por encima de la mesa y las ponemos, no es Ciudadano, es el PSOE. Y Dani Pérez se está construyendo un equipo de futuro para configurar la posibilidad de llegar a la alcaldía. Y yo veo que Paco de la Torre, en la sombra alargada de don Francisco de la Torre, con toda mi admiración, está llegando tan en demasía que lo va a tener muy difícil, no el PSOE como oposición, lo va a tener muy difícil el PP de construcción si no comienza a construir ahora, ¿eh? Y esto, volviendo a repetir, la valía profesional y personal de don Francisco de la Torre hoy en día, con 80 años como tiene, ¿eh?, que nos da vuelta a más de uno, a más de tres y a más de 100, ¿eh?
Está claro. Bueno, pues chicos, chicas, que hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Gracias por venir a acompañarme en la distancia. Sé que me habéis echado mucho de menos. Yo también os he echado mucho de menos y no poderos veros las caras, pero las obligaciones del turismo implican que hoy esté en Madrid y que mañana empecemos a contar toda la actualidad del turismo de Málaga y provincia. Paloma, Enrique, Manolo, gracias y hasta la próxima.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Hasta luego. 3 minutos para alcanzar las 6 de la tarde.
¿En serio?
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Campo y Mar. En COPE Andalucía cada semana nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región. Campo y Mar. Todos los martes en COPE Andalucía a partir de las 6 y 10 de la tarde.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Aquí en la capital de España ya te digo yo que hace fresquete, pero ¿cómo va a estar la cosa para mañana allí en la capital de la Costa del Sol y en nuestra provincia? Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos nubosos con precipitaciones débiles en el interior, más probables e intensas en las sierras y poco probables en el litoral, quedando los cielos poco nubosos durante el día y la cota de nieve llegará a ser a nevar entre los 1.000 y 2.200 metros hasta los 800 incluso en algunos lugares. El viento va a soplar de poniente con rachas ocasionales ocasionalmente muy fuertes en el litoral y en zonas altas disminuyendo por la tarde. De hecho, mañana tenemos alerta amarilla por fenómenos costeros prácticamente hasta las 11 de la mañana en la zona de Ronda, en la Costa del Sol, en el Guadalhorce, en la Axarquía y también en la costa de Marbella. Así que vamos a tener prácticamente alerta amarilla en toda la provincia. Las temperaturas mañana pues van a ser temperaturas en descenso generalizado, alcanzándose las mínimas al final del día, con heladas incluso en zonas altas, y las máximas llegarán a los 17 grados en Marbella, 16 en Vélez Málaga, 15 en Málaga capital, 9 grados tendremos en Antequera y 8 en Ronda. Y ahora sí que sí, nos vamos a las 6, llegan las noticias de España y el mundo, después un minutito para acercarnos también a la actualidad de Andalucía y luego seguimos en clave regional con Campo y Mar a partir de las 6:10 de la tarde. Enrique Ortiz estuvo a los mandos, quien te habló, Pedro González. Volvemos mañana en Buenas Tardes Málaga, que volverá a hacerse desde aquí, desde Madrid y ya desde Fitur, para contarte todo lo que dé la edición de este año. Adiós, adiós, adiós.